Amets batetik esnatu denari hor datorkio beste ametxen bat. Hor bilduko du bere
zalean,
amets guztien ametxetik,
jaio
zerbait Erromako zubian nahazten omen du lehen aldekoz martxoaren bostean. Hemen dikazta
ametxetan ari denak, ez du inoiz uste.
Elduko denean ere, agi amets duen urantxe bezain zakargiak izatzen zion artean.
Letretan murgildutan. Arratsaldeon eta ongi etorri letretan murgildutako edizio berri batera. Igande eguzkitxu antarako plana, ametsak. Los sueños de Elena. Aquella noche hacían cola los sueños, queriendo ser soñados. Pero Elena no podía soñarlos a todos. No había manera. Uno de los sueños, desconocido, se recomendaba. Suéñeme, que le conviene. Suéñeme, que le va a gustar. Hacían la cola unos cuantos sueños nuevos, jamás soñados, pero Elena reconocía el sueño bobo, que siempre volvía, ese pesado, y a otros sueños cómicos o sombríos, que eran viejos conocidos de sus noches de mucho volar. Bueno, eta introduzin hori eta gero, irakurkotze beste liburu bateko satitxo batzuk, deitzen da dormir y soñar, eta bueno, tratatzen daue ametzak eta loitxian asuntua un poco más científicamente. Así que... El sueño, ese dulce tirano. Noche, oscuridad, dormir, soñar. Son palabras de gran capacidad evocativa. Nos hablan de sentimientos primigenios, como el temor al desvanecimiento de la luz, la alegría ante la seguridad de un lugar protector en el que descansar, la sorpresa ante los sueños extraordinarios que idea nuestra mente, aparentemente sin nuestro consentimiento, mientras dormimos. Pasamos un tercio de la vida durmiendo. Para unos es este un periodo lastimosante despreciado, del que prefieren no preocuparse más a fondo. Para otros constituye un fenómeno fascinante, pero ninguno lo conoce en profundidad. De hecho, es un mundo casi ignoto, como era de esperar, puesto que el auge de la moderna investigación sobre el sueño empezó hace solo 30 años, tiempo insuficiente para iluminar este oscuro y hermético tercio de nuestra vida. ¿Varía la estructura del sueño a lo largo de la vida? Varía radicalmente. El bebé no duerme solo más, sino también de manera distinta que el adulto, y este que el anciano. A los 30 años, el sueño comienza a modificarse, más rápida y decididamente en los hombres que en las mujeres, aunque las diferencias individuales pueden ser muy grandes y se dan casos de sexagenarios que tienen aún un sueño juvenil. Disminuye el tiempo de sueño. Este sufre interrupciones con más frecuencia. Se reduce la proposición del sueño delta, llegando a desaparecer por completo el nivel no REM 4 en individuos que sobrepasan los 65 años. Por tanto, el sueño se va haciendo más ligero, breve e irregular. Por otra parte, este cambio es absolutamente natural. Pese a quienes lo experimentan, suelen sentirse angustiados. ¿Existe una relación entre el carácter y la duración del sueño? Suele hablarse de grandes personalidades históricas a quienes bastan pocas horas de sueño. Es el caso de Napoleón, de Churchill o de Federico II de Prusia. Por el contrario, los genios dormilones, Einstein era uno de ellos, parecen menos frecuentes. Se atribuye a Napoleón esta frase: 4 horas para el hombre y 5 para la mujer. Únicamente los cretinos necesitan más. Pero también se dice de él que poseía la capacidad de dormir a cualquier hora, estuviera donde estuviera, y posiblemente no fueran tan escasas sus horas de sueño, sumando las cabezadas que debía dar entre horas. En 1971, el psiquiatra Ernest Hartmann se cuestionó la posibilidad de que la duración del reposo nocturno determinara la personalidad. Interrogó a un grupo de individuos, cuyo promedio de sueño era unas 5,6 horas, y a otro de 9,7, encontrando marcadas diferencias entre ellos. Los primeros le parecieron más extrovertidos, sociables, flexibles, bien adaptados, conformistas, seguros de sí mismos y más estables psicológicamente. Los segundos eran, por el contrario, más introvertidos, reservados, reflexivos, tímidos y depresivos, pero también, y al mismo tiempo, más creativos, originales e independientes. Tampoco las opiniones con respecto al sueño coincidían en los dos grupos. Aunque los que dormían menos se interesaban poco por su vida interior y por sus sueños, tendían a considerarlos como un tiempo perdido. Frente a ellos, quienes dormían mucho se interesaban por el sueño y por los sueños, y prestaban gran atención también al resto de sus actividades psíquicas. En conjunto, unos se muestran más activos y seguros y otros más pasivos e inestables. ¿Por qué y cuándo se despierta uno? El que uno se despierte o no depende, por supuesto, no solo de la profundidad del sueño, sino también del tipo de estímulo despertador. Aunque no seamos conscientes de ello, el cerebro está continuamente filtrando información procedente del exterior y distingue la significativa de la que no lo es. Una madre se despierta sobresaltada al menor movimiento de su hijo enfermo, mientras que pasa por alto el estrepitoso pero habitual tráfico callejero. No reaccionamos ante una voz que nos susurra, pero sí al escuchar nuestro nombre. Inge Strauch, psicóloga de Zurich, ha averiguado que a igual volumen nos despertamos más fácilmente a causa de un estímulo desagradable y altamente significativo. El insomnio depresivo. En los últimos años se ha hecho evidente que la depresión endógena se caracteriza también por una determinada alteración del sueño. Los depresivos apenas tienen problemas para dormir, pero se despiertan de madrugada y ya no vuelven a conciliar el sueño. Este se ve interrumpido con frecuencia. La fase delta se reduce e inmediatamente después del adormecimiento se inicia la primera fase REM. Pesadillas. Con respecto al miedo nocturno, terror nocturno entre los niños y las ensoñaciones angustiosas, íncubos entre los adultos, conviene recordar que las pesadillas resultan más angustiosas para quienes están alrededor que para los directamente afectados. Estos se despiertan de pronto en medio del sueño. Y en caso de los niños, con gritos estridentes, los ojos desorbitados, bañados en sudor, el pelo revuelto, las pupilas dilatadas, la respiración y las pulsaciones aceleradas, como si acabaran de ver o experimentar algo indescriptiblemente espantoso. Luego, no pueden recordar nada en concreto, o a lo sumo, tienen en mente cortas secuencias. Los adultos relatan a menudo que se han sentido como paralizados y horrorizados ante el temor a asfixiarse. De aquí procede el término alemán Albtraum, pesadilla, como si un demonio se sentara sobre el pecho del durmiente, oprimiéndolo e impidiéndole con ello respirar. Transcurridos unos 10 minutos, el sujeto vuelve por lo general a dormirse tranquilamente. Normalmente, se sufre un solo acceso durante la noche, casi siempre durante el primer tercio de la misma. Los sueños dan sentido al sinsentido. Sigue sin estar claro si los sueños responden a una necesidad psíquica o si, por el contrario, tienen únicamente un origen fisiológico. Habría que contestar un poco a tientas y provisionalmente con un no. La privación del sueño no conlleva consecuencias psíquicas, y se desconocen estados de esta naturaleza que conduzcan a un incremento de los sueños. David Cohen ideó el siguiente experimento para la aclaración de la citada cuestión. Los durmientes eran despertados al comienzo de sus sueños. A unos se les permitió que siguieran fantaseando y a otros se les obligó a resolver cuentas aritméticas. Así pues, a un grupo se le privó de la actividad fantaseadora en el momento en que debía ejercitarla. Si hubiera existido una necesidad psíquica, al dormirse de nuevo habrían tenido que seguir soñando durante más tiempo que los otros. Sin embargo, no fue este el caso. Desde 1977, una nueva teoría de los sueños se ha enfrentado a la de las psicologías profundas. Se trata de una teoría fisiológica formulada por Robert McCauley, de la Universidad de Harvard. En la parte superior del tronco cerebral se encuentra un campo de grandes neuronas, que chispean periódicamente. Cuando chispean, domina el sueño REM. Desde el punto de vista de la fisiología cerebral, la situación es parecida a la vigilia, aunque el soñante no puede moverse. Esta pérdida del tono muscular se debe a que un campo de neuronas situado debajo de aquellas macrocélulas intercepta y anula los impulsos de movimiento dirigidos a la médula espinal. Simultáneamente, las macrocélulas envían impulsos de las regiones cerebrales en las que residen la visión, el oído, la capacidad locomotriz y el equilibrio. Esta es la causa de que los sueños sean gráficos. No se presentan sueños sin imágenes. Los sueños olorosos y de sabores están casi totalmente ausentes. Este es, asimismo, el motivo de que en los sueños se coma, se ascienda, se viaje tanto. La prueba nos la proporciona el sentido del equilibrio. Si durante la vigilia apenas tiene que notificar nada extraordinario, en el sueño REM es excitado desde el propio interior y en el estado de consciencia que se tiene durante el sueño se denotan estos estímulos ocasionales en forma de bruscos movimientos, presentándose con relativa frecuencia sueños de caídas, gritos y estados de ingravidez. Viaje al país de los sueños. Elena acudía en carro de caballos al país donde se sueñan los sueños. A su lado, también sentada en el pescante, iba la perrita Peppa Lupin. Peppa llevaba bajo el brazo una gallina que iba a trabajar. Elena traía un inmenso baúl lleno de máscaras y trapos de colores. Estaba el camino muy lleno de gente. Todos marchaban hacia el país de los sueños. Y hacían mucho lío y metían mucho ruido ensayando los sueños que iban a soñar. Así que Peppa andaba refunfuñando, porque no la dejaban concentrarse como es debido. El país de los sueños. Era un inmenso campamento al aire libre. De la galería de los magos brotaban lechugas cantoras. Y por todas partes había gente ofreciendo sueños en canje. Había quien quería cambiar un sueño de viajes por un sueño de amores. Y había quien ofrecía un sueño para reír en trueque por un sueño para llorar. Un señor andaba por ahí buscando los pedacitos de un sueño, desbaratado por culpa de alguien que se lo había llevado por delante. El señor iba recogiendo los pedacitos y los pegaba, y con ellos hacía un estandarte de colores. El aguatero de los sueños llevaba agua a quienes sentían la sed mientras dormían. Llevaba el agua a la espalda, en una vasija, y la brindaba en altas copas. Sobre la torre había una mujer, de túnica blanca, peinándose la cabellera que le llegaba hasta los pies. El peine desprendía sueños, con todos sus personajes. Los sueños salían del pelo y se iban al aire. Los sueños olvidados. Elena soñó que se había dejado los sueños olvidados en una isla. Claribel Alegría recogía los sueños, los ataba con una cinta y los guardaba bien guardados. Pero los niños de la casa descubrían el escondite y querían ponerse los sueños de Elena. Y Claribel, enojada, les decía: eso no se toca. Entonces Claribel llamaba a Elena por teléfono y le preguntaba: ¿qué hago con tus sueños? Yeah. El adiós de los sueños. Los sueños se marchaban de viaje. Elena iba hasta la estación de ferrocarril. Desde el andén les decía adiós con un pañuelo.
I saw you standing with the wind and the rain in your face. And you were thinking about the wisdom of the leaves and their grace. When the leaves come falling down, in September when the leaves come falling down, and at night the moon is shining on a clear cloudless sky. But when the evening shadows fall, I'll be there by your side. When the leaves come falling down, in September when the leaves come falling down, follow me down, follow me down, follow me down till a place beside the garden and the wall. Follow me down, follow me down till this place before the twilight and the dawn. Oh, the last time I saw Paris in the streets, in the rain, and as I walk along the boulevards with you once again, the leaves come falling down in September when the leaves come falling down. Between the garden and the wall, follow me down, follow me down to the space between the twilight and the dawn. And as I'm looking at the color of the leaves in your hand, as we're listening to Chet Baker on the beach in the sand, when the leaves come falling down, oh, in September when the leaves come falling down, oh, when the leaves come falling down, yeah, in September when the leaves come falling down. When the leaves come falling down in September, when the leaves come falling down. When the leaves come falling down in September, in the rain, when the leaves come falling down. When the leaves come falling down in September, in the rain, when the leaves come falling down.
Hace ya 17 días que no puedo dormir. No hablo de insomnio. El insomnio lo conozco un poco. Una vez, cuando estudiaba en la universidad, sufrí algo parecido. Hago notar que se trataba de algo parecido, porque no tengo la certeza de que los síntomas coincidan con lo que la gente suele entender por insomnio. Supongo que si hubiera ido al hospital, al menos habría averiguado si se trataba o no de insomnio, pero no fui, porque me daba la impresión de que no serviría de nada. No es que tuviera algún fundamento especial para creerlo, me lo decía simplemente la intuición, que sería inútil. De modo que no visité a ningún médico y se lo oculté todo el tiempo a mi familia y a mis amigos, porque sabía que si lo decía alguien me aconsejaría sin duda acudir al hospital. Aquel algo parecido al insomnio duró cerca de un mes. A lo largo de todo ese mes, ni una sola vez me visitó el sueño propiamente dicho. Llegaba la noche, me acostaba y me decía, ahora a dormir. Y en ese preciso instante, como si se tratara de un reflejo condicionado, se me iba el sueño. Por más que intentase dormir, no lo conseguía. Cuanto más firme era mi voluntad, más se me desvelaba. Probé con el alcohol y con los somníferos, pero no surtieron ningún efecto. Cuando se acercaba el amanecer, al fin me adormecía, pero aquello no era un sueño auténtico. Sentía que rozaba con la punta de los dedos el borde del sueño. Mi conciencia estaba despierta. Me adormilaba un poco, pero en la habitación contigua, al otro lado de una fina pared, mi conciencia permanecía viva, alerta, vigilándome. Mientras mi cuerpo vagaba titubeante por la penumbra, no dejaba de sentir, ahí, justo al lado, el aliento y la mirada de mi propia mente. Yo era el cuerpo que va a sucumbir a la modorra y al mismo tiempo, la conciencia dispuesta a permanecer despierta. Oh, and Lucifer and frown. Is he too proud and what? Esa modorra se prolongaba a lo largo de todo el día. Mi cabeza estaba siempre embotada. Era incapaz de calibrar la distancia, la masa y la textura exacta de las cosas. El sopor me asaltaba a intervalos fijos, como a oleadas. Me adormecía sin remedio en el asiento de un tren, en el pupitre del aula, durante la cena. Mi conciencia abandonaba súbitamente mi cuerpo. El mundo se tambaleaba en silencio. Los objetos se me resbalaban de las manos. El lápiz, el bolso, el tenedor caían al suelo con ruido. En ese instante, hubiese querido sepultar la cara entre las manos y abandonarme al sueño, pero era inútil. La vigilia siempre permanecía a mi lado. No dejaba de percibir su fría sombra. Era mi propia sombra. Qué extraño, pensaba yo, sumida en la modorra. Estoy dentro de mi propia sombra. Caminaba adormilada, comía adormilada, conversaba adormilada. Lo raro era que quienes me rodeaban no parecían darse cuenta del estado crítico en el que me hallaba. Durante aquel mes adelgacé 6 kilos. Sin embargo, ningún familiar, ningún amigo, nadie lo notó. Nadie notó que yo vivía siempre dormida. Sí, vivía literalmente dormida. Mi cuerpo había perdido la sensibilidad, como el cadáver de un ahogado. Todo era sordo, opaco, romo. Sentía mi propia existencia en el mundo como una fantasía incierta. Me parecía que a la primera ráfaga de viento, mi cuerpo sería barrido al fin del mundo, a una tierra que jamás había visto, de la que jamás había oído hablar, que se hallaba en los confines del universo. Con la noche llegaba una vigilia implacable. Yo nada podía contra ella. Una fuerza titánica me había sujetado firmemente al corazón de la vigilia. Esa fuerza era tan potente que lo único que yo podía hacer era quedarme quieta, despierta, hasta que llegara la mañana. Permanecía con los ojos abiertos en la oscuridad de la noche. Ni siquiera podía pensar en nada. Oía cómo el reloj iba marcando las horas, mientras miraba fijamente cómo las tinieblas de la noche avanzaban y cómo después retrocedían. Pero un día aquello terminó. Acabó del todo, de forma inesperada, sin un presagio, sin ningún factor externo. Mientras desayunaba, el sueño me asaltó de repente. Fue como si perdiera el sentido. Me levanté sin decir nada. Tengo la impresión de que algo se me cayó al suelo, de que alguien me habló, pero no recuerdo nada. Me dirigí tambaleante a mi habitación. Me acosté sin desvestirme siquiera y me quedé dormida. Dormí profundamente durante 27 horas. Mi madre, preocupada, me sacudió por los hombros repetidas veces. Me palmeó las mejillas. Pero yo no me desperté. Ni siquiera me moví durante 27 horas. Y cuando por fin abrí los ojos, volví a ser yo misma. Quizá.
On your front door, but I don't have nothing to sell no more. Feels like my spirit is pushing me onward, though I'm able to see where I tripped when I went wrong. Just have to guess where my soul won't get comfort. I miss you so much when I'm singing my song. I miss you so much I can't stand it.
Bueno, hori izan da Haruki Murakamin sueño liburua, eta gero ja bukatzeko irakurkotzueten Patti Smithen liburu bat, eta aradena baineko berritxa, Tejiendo sueños deitzen da, horko pasarte bat, eta bueno, abiskate juteko preparatzen, Trampin diskoa.
Glad day to celebrate 'neath the cloudless sky. Air so sweet, water pure, fields ripe with rye. Come one, come all, gather round, discard your Sunday shoes. Come on now, on my land, be a jubilee. Come on girl, come on boy, be a jubilee. On my land, be shy, weave the birth of harmony with children's happy cries. Hand in hand, we're dancing round in a freedom ring. Come on now, on my land, be a jubilee. Come on girl, come on boy, be a jubilee.
In the future, we stand in the midst of fury and weariness. Who dreams of joy and radiance? Who dreams of war and sacrifice? Our vital realms are being squeezed, curtailing civil liberties. Recruit the dreams that sing to thee, that freedom rings. Yeah.
Baile de Campesinos. La mente de un niño es como un espontáneo y desinteresado beso en la frente. Gira como gira la bailarina sobre una decorada tarta de pisos, venenosa y dulce. El niño, perplejo ante lo corriente, se desenvuelve sin esfuerzo ante lo extraño, hasta que la desnudez lo asusta, lo confunde y busca un poco de protección, de orden. Vislumbra, capta, componiendo de retal en retal una colcha de verdades, descabelladas y confusas, que apenas rayan la verdad. La cruel intensidad de este proceso puede dar lugar a algo bello, pero a menudo solo es un desgarrón en la iridiscencia por el que escabullirse y zafarse. Un cabo de cuerda serpenteado en un ruedo increíblemente deslumbrante y remoto. Alrededor todos son paredes y la mente, en una pirueta imprecisa, arrebata fragmentos de códice. Flamenco, un jeroglífico tallado en el ladrillo. Exclamaciones, preguntas sobre el origen, el alcance. Cuando somos jóvenes, abrumados por la sensación de venir de otra parte, atisbamos, sondeamos nuestro interior y sacamos lo foráneo, lo indígena. Llegamos a una llanura abierta, una llanura de oro, o llegamos, la mayoría de las veces, a una nube. Una raza de moradores de las nubes. Esos son nuestros pensamientos de juventud. Con el tiempo lo desentrañamos. Reconocemos en nosotros mismos una mano de nuestra madre, una extremidad de nuestro padre. Pero la mente, eso es otro asunto. De ella nunca puedes estar seguro. Porque da vueltas, como dan vueltas el perro salvaje, la planta rodadora, la llanta metálica. Este aspecto de nuestro ser es transmutable y tal vez allí es donde encontramos el verdadero defecto de la máquina. La mente es un cuadro y ahí, en la esquina, se entrevé una espiral. Quizás sea un virus, quizás sea el tatuaje de un espíritu. Con los brazos extendidos, con los ojos bien cerrados. Una intensa náusea gira alrededor, conmoviendo corazones, brotes nostálgicos que se revuelven a sí mismos al revés. Bueno, ba, nere partetik hau izan da dana. Ontxe hemen dabiz zangot. Ahondik itxaneko irratzaiokoak hemen dira dabiz bueltak, así que gero ez dakit zortziretan hasiko die, baina bueno, nire hemen despeditzen naiz. Zer gutxi esateko, akarri ba, bueno, urrengor arte, eta Sweet Dreams.